El juez federal Hernán Vire, a quien tenemos en contacto telefónico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, Juan, Jimena, a todos y a todos ahí en la radio.
Bienvenido, como siempre. Buen
Un
día.
placer.
Muchas gracias
Muchas
por
gracias.
atendernos, doctor.
No, por favor.
Queríamos charlar algunas cuestiones con usted que han sido noticia. Una de ellas es la denuncia de una voluntaria del ejército de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, del regimiento de caballería número 12 de Dragones Coronel Zelaya, contra un suboficial. Una denuncia por abuso sexual. Usted ya ha procesado a este militar que está imputado de este delito. Nos gustaría conocer un poco más acerca de esta causa, cómo se viene desarrollando.
Sí, la causa se inició con la denuncia justamente de esta mujer, de la voluntaria, que desempeñaba funciones en el regimiento 12 acá en nuestra ciudad. Se llevó adelante la investigación por parte de la Fiscalía Federal. Yo en su momento le delegué la instrucción a la Fiscalía. Y después de haber reunido, bueno, bastante prueba, fundamentalmente los dichos de la voluntaria, pero no solo eso, sino que después yo consideré que los dichos de la voluntaria no solo que fueron sólidos y no encontraron fisuras, sino que fue conteste con otra prueba que se fue ordenando en el marco de la causa. En razón de eso, se le recibió declaración indagatoria al acusado del abuso sexual gravemente ultrajante, y después de haber escuchado al imputado y analizado la prueba, dispuse el auto de procesamiento de esta persona. Así que hace unos días se dictó ese auto de procesamiento. Conjuntamente con el auto de procesamiento, dispuse diferentes medidas de restricción con respecto de acercamiento. Prohibí que se acercara más de 100 metros. Fue trasladado a otra ciudad para que no tuviera ningún tipo de contacto con la víctima. Se le prohibió la portación de armas. Se le prohibió la salida del país. Bueno, y otra cantidad de medidas como para, por un lado, asegurar la sujeción al proceso del imputado, pero también fundamentalmente para proteger a la víctima y sobre todo que no sea revictimizada, porque muchas veces quien denuncia este tipo de delito, que es, quiero aclarar una cosa, todavía no está condenado, ¿no? Una persona es inocente hasta que no haya una sentencia
Firme.
en contra firme de la persona. Pero bueno, el proceso penal va avanzando y ese estado de inocencia se va debilitando. Y en este marco yo consideré que había pruebas suficientes y por eso dispuse lo que, bueno, es conocido por todos.
Estamos hablando de una voluntaria que tiene 20 años y el suboficial un par de años mayor, ¿no? Este hecho que se da, ¿no? Este supuesto hecho que se da, se enmarca dentro de una idiosincrasia que se vive puertas adentro de lo que es el regimiento, ¿no? Porque estamos hablando de una relación de poder que hay acá, ¿no?
Sí, y de hecho es tan importante lo que vos acabas de decir que es parte de lo que yo al momento de disponer el procesamiento también analicé. No hay que perder de vista que más allá de la cuestión de género, que es algo que no podemos dejar de atender, en el marco de ciertas estructuras y sobre todo en las Fuerzas Armadas, la cuestión jerárquica es sumamente importante e implica un cierto sometimiento, y mucho más cuando es de un hombre hacia una mujer. Son cuestiones que uno no puede de ninguna manera soslayar porque es una realidad que se da, es una realidad que creo que desde hace un tiempo se viene por lo menos visibilizando, analizando, reconociendo, y es el primer paso importante para poder lograr una igualdad, ¿no? Sea de los hombres y las mujeres, como de cualquier minoría que se pueda ver avasallada. Y a tal punto consideré eso que más allá de la cuestión estrictamente jurídica que tiene que ver con el procesamiento y estas medidas que comenté, también le solicité a la segunda brigada blindada, que es el superior del regimiento que está acá en Gualeguaychú, y a la oficina de género de las Fuerzas Armadas, que dispusieran lo necesario para que en el marco de todas las personas que llevan adelante funciones en el regimiento reciban algún tipo de capacitación bajo los parámetros de la ley Micaela, pero sobre todo capacitación y reflexión con el objeto de erradicar cualquier tipo de sometimiento o de todo lo que tenga que ver con la temática de género y violencia contra la mujer. No solo por esto, sino porque también en mi juzgado se encuentra tramitando otro expediente penal de similares características. Entonces ya no es un hecho aislado, sino que yo tengo en cuenta que ya son dos hechos en un periodo de tiempo acotado en donde se denuncia una misma...
¿En el mismo lugar estamos hablando, doctor?
Sí, en el mismo regimiento. Entonces esto a mí por lo menos me alerta como juez de que no es un hecho aislado, entonces por eso también le pedí a las Fuerzas Armadas a través de diferentes oficinas que presten atención y que capaciten a la gente, porque son dos situaciones que fueron denunciadas, pero todos sabemos lo que significa y la mortificación que es para la mujer denunciar este tipo de cuestiones. Entonces no puedo descartar que quizás alguna otra persona no haya denunciado otra situación, por eso consideré especialmente grave toda esta situación y dispuse estas medidas que no tienen que ver estrictamente con lo jurídico, pero creo que sí con el sentido común y con este sentido de prevenir la violencia de género y en especial contra las mujeres.
Doctor, es más, en un tipo de casos como este, al establecerse la responsabilidad, por supuesto, fruto de la investigación, es un agravante. Es decir, que haya esta situación que institucionalmente está jerarquizada, vamos a decirlo de esta manera, si el jerárquico comete una acción, le pregunto, ¿es un agravante?
Sí, yo no quiero aburrir por ahí técnicamente, pero el artículo 119 en el primer párrafo prevé una pena determinada para los abusos sexuales. En el segundo párrafo prevé el agravante de la pena cuando por la duración o circunstancias se llevó de manera ultrajante. Y no hay duda que la relación de jerarquía, por un lado, por el otro lado en el ámbito de trabajo, la intimidad que proporciona el ámbito de trabajo, esta cuestión de género, de hombre a mujer, son circunstancias y sobre todo por la duración, son circunstancias que agravan la conducta y por eso, en principio, la calificación que yo adopté fue el abuso sexual gravemente ultrajante, donde, como bien decís vos, la pena se eleva muchísimo más, ¿no?
¿Cómo sigue esto, doctor? ¿Cómo sigue esta causa?
Bueno, la defensa del procesado apeló el auto de procesamiento, que es un derecho que tiene, razón por la cual en los próximos días lo voy a estar elevando a la Cámara Federal de Paraná, que es el superior mío, para que revise el procesamiento que yo dispuse. Si lo confirma, el trámite va a seguir ya encaminado hacia la elevación al tribunal oral para que en definitiva condene o absuelve al imputado. Y si llega a revocar mi procesamiento, bueno, habrá que ver los términos en que lo revoca y ahí se abre por ahí otro panorama.
¿El imputado es oriundo de dónde, doctor?
Sí, yo en principio no quiero dar mayores datos del imputado ni de la víctima por ser una situación especialmente delicada.
Está bien. Doctor, ¿y el otro expediente? ¿Estamos hablando de otra situación con otras personas o estamos hablando de una nueva situación con la misma persona?
No, otra situación con otras personas.
Ah, bien.
Doctor, le cambio de tema ya, aprovechando que tenemos esta charla con usted. Hace tiempo se hizo la convocatoria, ¿no?, sobre la causa UPM Bodnia. Había una información de que se había citado a autoridades de la República Oriental del Uruguay para que se presenten a declarar en el juzgado federal. ¿Qué es lo que ha pasado con todo eso?
Hace unos días, a través de la Cancillería, recibí un oficio que me remite justamente el Ministerio de Educación y Cultura y Relaciones Exteriores de Uruguay, en donde la autoridad central y el presidente de Uruguay me hacen saber que, yo no solo eso, sino que le he efectuado una multiplicidad de requerimientos a la República Oriental del Uruguay. A través de la vía diplomática me hacen saber que, apoyándose en el protocolo de asistencia jurídica mutua que en su momento se firmó en San Luis en el año 96 y por una normativa que establece ese protocolo, Uruguay por el momento, tanto en la convocatoria esa como en otras medidas, por considerar que podría ser contrario a la seguridad, al orden público y a los legítimos intereses de Uruguay, no va a dar respuesta ni colaboración jurídica con respecto, bueno, a estas medidas que había solicitado. Esto lo recibí hace unos días, razón por la cual, bueno, tendré que analizar y rever un poco la estrategia judicial que yo venía llevando adelante, porque por lo menos desde el punto de vista de la investigación y para despejar lo que estábamos investigando. Era importante diferentes tipos de pruebas que yo había solicitado a Uruguay, pero bueno, la decisión política de Uruguay, basándose en justamente el protocolo de San Luis y en otra normativa, le asiste la posibilidad de no prestar ese tipo de colaboración. Y bueno, esto por ahí es lo más reciente y lo más significativo y relevante en la cuestión jurídica en el marco de la causa uh-huh. UPM Botnia.
Doctor, ¿podría repasar qué supone el protocolo de San Luis? Para lógicamente le asiste derecho, pero semánticamente, ¿qué le otorga, vamos a decir, al hermano país este protocolo?
No, según el protocolo, ahora de memoria no me lo acuerdo uh-huh. claramente, pero el espíritu del protocolo es, más allá de la asistencia mutua que los países deben brindar sin asistencia jurídica, si algún país advierte que puede verse contrariado o afectado la seguridad del orden público o intereses legítimos que tenga el país por determinada actividad, puede no prestar o puede denegar las solicitudes de cooperación jurídica internacional. Uruguay, entiendo yo que calcula o que considera que lo que yo le he requerido podría llegar a afectar algún interés nacional, entonces amparándose en este protocolo me hace saber justamente esas cuestiones, ¿no?
Bien.
Doctor, otra causa con respecto a los allanamientos en los comercios bolivianos del centro de la ciudad de Gualeguaychú, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las novedades, las últimas novedades?
Sí, por ahí lo más importante, hoy en día se está llevando adelante una pericia que yo ordené sobre todo el material que se secuestró, ropa, zapatillas, cinturones, bueno, una gran cantidad de elementos. Por otro lado, se está analizando la documentación, tanto en soporte de papel como soporte digital, a los efectos de bueno poder concluir, por un lado, si efectivamente se estaban llevando adelante infracciones a la ley marcaria, y por otro lado, como también había denuncias de infracciones al régimen de la seguridad social y al régimen tributario, para determinar la dimensión exacta de estas actividades. Sin perjuicio de eso, como todos ustedes saben, hubo una primer marcha y una manifestación frente al juzgado, sí, en donde particularmente yo convoqué y hice ingresar al juzgado a las personas que se habían manifestado y les ofrecí hacer la denuncia que consideraran oportuna. No quisieron hacer ninguna denuncia, pese a lo que públicamente manifestaban. En una segunda manifestación y marcha que hubo, se procedió de la misma manera y ahí sí efectuaron una denuncia por ciertas irregularidades en los procedimientos, así que se ordenó después formar una nueva causa penal y ahí estamos investigando estas posibles irregularidades que habrían llevado adelante los personal de la Fuerza de Seguridad. Así que estamos en plena etapa investigativa. Y me viene bien por ahí aclarar, si me dejás un segundo más.
Sí, 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 adelante.
Porque se ha consignado como que era una causa contra comercios bolivianos y demás. De la causa no surgió ni surge que se haya tenido conocimiento de eso. De hecho, yo tomé conocimiento que eran comercios bolivianos a través de los medios, pero tampoco está acreditado en la causa porque el Centro de Defensa de los comerciantes hace esta denuncia y lo que denuncia son 33 locales en donde se estarían vendiendo ropa en infracción a la ley marcaria. Uh-huh. En ningún momento se hizo saber que pertenecían a bolivianos, ni a argentinos, ni a peruanos, ni a chilenos, y de ningún momento, en ningún instante surgió en la causa que esto pertenecía a bolivianos. Repito, yo tomo conocimiento de esto después cuando hay una manifestación y a través de los medios, uh-huh. y a tal punto es así que
pero hubo una. Usted tuvo una investigación, sí, previa de unos 5 o 6 meses, había manifestado. En esa investigación me imagino que tiene que haber surgido, ¿no?, a quien le correspondían estos comercios.
Yo lo que dispuse fue, en los 33 comercios le encomendé a la Fuerza de Seguridad que investigaran si se estaban llevando adelante actividades en infracción a la ley marcaria. Uh-huh. Yo no de ningún momento dispuse ni ordené de a quién pertenecía el local, porque la verdad que eso hasta ese momento era irrelevante. Yo lo que quería saber como un primer paso era si realmente había infracción o no, porque quizás yo siempre, ante cualquier denuncia, lo que trato es de corroborar si eso es así o no. Una vez que me dicen, sí, hay actividades en infracción a la ley marcaria, ahí lo que dispuse fueron los allanamientos porque tengo que interrumpir ese accionar ilícito. Una vez que secuestré toda la documentación, estoy justamente analizando y mandé a analizar la documentación. Seguramente de ahí surgirá de manera inequívoca quién le pertenece el local, quién es el encargado de la explotación y otras cuestiones, y no necesariamente los dueños de un local son los responsables de la actividad que se lleva adelante. Entonces, yo lo que quiero es llevar tranquilidad, que de ninguna manera y en ningún momento hubo una investigación direccionada, ni mucho menos, hacia una determinada colectividad, ni pero en absoluto. Y a tal punto es así, por eso digo que de la causa surge claramente que nunca se supo a quién pertenecían los domicilios, sino que se desarrolló de la manera que recién expliqué.
Uh-huh. Doctor, dentro de este marco, ¿ha tenido usted requerimientos por parte del Consulado de Bolivia en Rosario?
En algún momento recibí del consulado un pedido de informe para que le informáramos con respecto a la situación de los imputados, pero no había ningún imputado porque la realidad es que, como expliqué recién, había 33 locales en donde yo había determinado a través de las fuerzas de seguridad que se estaban llevando adelante estas infracciones a la ley marcaria, pero no había individualizado ningún tipo de imputado. De hecho, hasta el día de la fecha no he recibido el análisis de la documentación, ni se ha terminado con la pericia sobre todo lo secuestrado, así que no hay concretamente ningún imputado formalmente en las actuaciones.
Perfecto. Doctor, una consulta más. Sabíamos que el consulado había solicitado al INADI gestiones determinadas. ¿El INADI se ha comunicado con el juzgado federal?
No, eso yo también tomé conocimiento a través de los medios, pero no se me ha hecho saber, por lo menos hasta el momento, de manera formal, ni informal tampoco, que el INADI haya intervenido ni haya tomado ningún temperamento y mucho menos no ha efectuado, por lo menos hasta este momento, ningún requerimiento del juzgado en ese sentido.
Muy bien. Le agradezco como siempre.
Viri, muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor, Carlos, un saludo y un abrazo a todos y que tengan un muy buen día.
Hasta luego. Gracias.